Al doctor Leonardo Bello, él es neurólogo y hoy viene a hablarnos de la meningitis, que es una infección que puede avanzar en cuestión de horas y está encendiendo alarmas médicas. Aunque muchas veces empieza con síntomas parecidos a una simple gripa, puede llegar a provocar grandes complicaciones neurológicas e incluso la muerte si no se trata a tiempo. Doctor Leonardo, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola Camila, buenas tardes. Sí, efectivamente, vamos a hablar de la meningitis. La meningitis quiere decir una inflamación de las meninges. Las meninges son es el tejido que cubre al cerebro. Todo tejido que se inflama lleva el término de itis, termina siempre en itis. Por ejemplo, cuando inflama el apéndice, apendicitis. En este caso, las meninges cuando se inflaman se llama una meningitis. Puede ser la gran mayoría, el 90% de origen infeccioso, ya sea por bacterias o por virus, y como tú lo habías dicho, sí, efectivamente cuando es por virus pueden aparecer síntomas como si fuera una gripa, congestión nasal, fiebre, un poquito de dolor de cabeza también, que es uno de los síntomas principales. Ya cuando aparece por bacterias, cuando son meningitis por bacterias, ya los síntomas son un poco más fuertes, son un poco más agudos, o sea, son más rápidos, da más debilidad, más decaimiento, fatiga, o puede haber algo de somnolencia también. Pero también existe un tipo de meningitis que no es infecciosa. En un caso muy pequeño hay meningitis que dan, por ejemplo, por cáncer. Hay cánceres que hacen metástasis rápidamente en las meninges, y uno de los primeros síntomas es dolor de cabeza, y uno le hace una imagen al cerebro y si ve la metástasis de ese cáncer allí. También hay algunos medicamentos muy raros, pero puede pasar. En neurología nosotros utilizamos unas infusiones para unos tipos de tratamientos que pueden inflamar las meninges y dar meningitis, pero bueno, esos casos ya más raros.
Doctor Leonardo, le quiero preguntar, ¿hay alguna manera de prevenirla? ¿Haga de cuenta vacuna, lavarse las manos, algo?
Bueno, sí, es importante las medidas de higiene, exactamente, el baño diario, el aseo de las manos. Es muy importante mantener también todo limpio, la asepsia de las cosas, la ropa, bueno, todo eso, los autocuidados que uno debe tener son muy importantes también. Pero también es importante el estado inmunológico de uno, comer muy bien, descansar muy bien, hidratarse, porque cuando una persona tiene meningitis, yo tengo que darme cuenta cómo está su estado inmunológico. Usualmente las meningitis le dan a las personas que tienen las defensas bajas, o que utilizan tratamientos que les hacen bajar las defensas, como por ejemplo las quimioterapias, el uso de corticoides, que son medicamentos antiinflamatorios. Las personas que tienen VIH, por ejemplo, también están susceptibles a tener meningitis. Las personas con diabetes también están susceptibles a eso. Entonces hay que tener muy en cuenta que cuando alguien tiene meningitis es porque su sistema de defensa está bajo. O lo otro también, hay que buscar las infecciones cerca al cerebro. ¿Como cuáles? Como sinusitis, que los senos paranasales son los espacios que están alrededor de la nariz. También cuando se inflaman, cuando se infectan, eso puede predisponer a la persona a que tenga la meningitis. La otitis, que es la infección del oído. La mastoiditis, que es el huesito ese duro que se tocan detrás de la oreja, que se llama la mastoides, también se puede infectar. La garganta o infecciones en la nariz como rinofaringitis también pueden predisponer a tener meningitis.
Mire, doctor, que yo estaba aquí revisando y en este caso para la meningitis, ¿hay vacuna? ¿La vacuna de pronto del neumococo podría ayudar a prevenir la meningitis?
Excelente pregunta. Bueno, en cuanto a las vacunas son importantes, ¿por qué? La gran mayoría de las meningitis de origen bacteriano se dan por el meningococo. Entonces, exactamente, entonces hay que vacunar contra el neumococo. Después viene el meningococo, que también tenemos vacuna para eso. Entonces, la vacunación más importante es desde niños, precisamente porque los niños es una población también muy susceptible a tener y meningitis, los extremos de la vida. ¿Qué quiere decir? Niños, o sea, menores de 18 años, especialmente los primeros 5 años de vida, están muy susceptibles porque su sistema inmunológico está muy maduro, está aprendiendo a defenderse, y los adultos mayores por encima de los 65 años, porque ya su sistema inmunológico por el contrario, ya ha perdido esa capacidad para defendernos.
Doctor, ¿por qué la meningitis es tan mortal? Porque mucha gente que le da meningitis dice, no, Dios mío, que Dios lo salve, ¿no? Tal cual. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo que ya no hay nada que hacer?
Bueno, claro, muy bien esa pregunta. Entonces, ¿qué sucede? La meningitis es la infección de la meninge y no más, da dolor de cabeza, da fiebre, fatiga, malestar general y ya hay los síntomas de gripa, como dijimos. Cuando la infección se pasa al cerebro y hay una meningoencefalitis, eso sí es muy delicado, muy, muy, muy delicado. Por fortuna ya no tenemos tanta mortalidad, o sea, tanta muerte por meningitis, por el hecho de tener antibióticos, por el hecho de tener una cobertura de salud mucho más amplia que décadas atrás. Eso nos ha ayudado, pero si consultan tarde, la meningitis se convierte en encefalitis, o sea, la infección ya del cerebro, que es bastante peligrosa, o sea, es una meningoencefalitis, eso ya es más difícil de tratar, ahí la mortalidad aumenta. Entonces, cuando la persona tiene meningoencefalitis, ya cambia el pronóstico. Entonces, si tienen sospecha de eso, asisten donde el médico, donde el neurólogo, lo hospitalizan y dicen, tienen meningitis, bueno, no se asusten, la gravedad puede variar. No podemos decir que todos los casos van a ser igual de graves. A mí siempre me preguntan, doctor, ¿y eso es grave? Depende. No todas las enfermedades igual en todas las personas. Puede variar. La mayoría de meningitis, como son virales, son leves. Incluso hay unas formas de meningitis muy leves por virus que a veces pasan hasta desapercibidas. Pero eso no son todos los casos. Las bacterianas son un poquito más graves. Y siempre pregunten al neurólogo cuando usted, doctor, esta meningitis está comprometiendo al cerebro, está haciendo una encefalitis o una meningoencefalitis, para que les resuelvan esa duda. Si compromete el cerebro, ya es mucho más grave.
Claro, mire, doctor, ahí en ese punto, cuando usted dice que un niño podría tener fiebre, tener dolor de cabeza, tener vómito, pues al final son síntomas muy relacionados con otro tipo de enfermedades, ¿no? Con una intoxicación, por ejemplo. Hay otras cosas que podrían llevar a que un niño tenga ese tipo de síntomas. ¿En qué momento estos síntomas deben ser alerta, deben levantar sospechas y decir, hay que llevar al niño al médico?
Fiebres muy altas, fiebres por encima de 39 grados, que sean difíciles de manejar, que les pongan un antipirético como acetaminofén, por ejemplo, y no mejore, que le hagan, que lo bañen, que le pongan paños de agua y tampoco mejore. Tiene que alertarlo muchísimo, más de 24 horas de fiebre sostenida, es un signo de alarma, o sea, permanente esas 24 horas de fiebre, eso es muy, muy importante. Dos, un dolor de cabeza muy fuerte, difícil de manejar, terrible, que no mejore fácilmente con analgésicos convencionales también, y ya en casos más graves, que eso sí tienen que salir corriendo por urgencias, es que el niño tenga una alteración en su nivel de conciencia, o sea, que lo vean somnoliento, que no responda muy bien, que los ojitos no estén tan abiertos, sino más bien cerrados, ahí sí, de inmediato, no se pongan a esperar.
Ay, doctor, Dios mío, usted me dice lo del dolor de cabeza y yo de una vez ya quedé aquí parada. Dije, ay, Diosito. Mire, doctor, sí, es que usted sabe que hay muchos síntomas que son parecidos en diferentes casos, como decía Camila, cómo diferencia uno una gripa. Exacto. O una fiebre alta, en el caso que a nosotros nos ha dado dengue, que eso es tan tremendo y que no le quita uno el dolor de cabeza y todo. Doctor, le pregunto, ¿una persona que ya le dio meningitis le puede volver a dar?
Sí, también, claro, hay personas, eso puede pasar, que se repita la meningitis, especialmente cuando no se encuentra un foco infeccioso. Generalmente cuando tengo una meningitis yo tengo un foco infeccioso en otra parte que fue el que pudo llegar allá hasta las meninges. La otra condición es que sea una meningitis parcialmente tratada o maltratada, que le pusieron un antibiótico por un tiempo que no fue el específico o que le pongan un antibiótico que no era el óptimo para ese tipo de infección y quedan a medio tratar y se pueden reactivar también. Entonces, ese tipo de meningitis que se repiten también puede pasar los casos. Por eso es importante ubicar cualquier foco diferente. Ya les dije, senos paranasales, la mastoides, que es el huesito que está detrás de la oreja, la garganta, la nariz son los principales focos, pero también pueden haber focos en el pulmón. Sí, en el pulmón también puedo encontrar yo algunas infecciones que viajan al cerebro y también hay que buscar ahí.
Y mire, ahí me surgió una duda. siempre, o estamos hablando casi siempre de niños. Esto quiere decir que, digamos, la meningitis puede ser más recurrente en niños, puede ser que pase más en edades tempranas que de pronto a un adulto de 40 años.
Sí, es más frecuente en niños por la condición que les dije, que las defensas de ellos están muy maduras. Entonces, al estar tan inmaduras las defensas, entonces su sistema inmunológico no da una respuesta adecuada ante las infecciones, entonces es más fácil que les dé meningitis a ellos. Igual que en el anciano también, porque su sistema de defensas también no es el óptimo, entonces también es frecuente que aparezca eso.
Doctor Leonardo, una persona que tiene meningitis, ¿la dejan inmediatamente hospitalizada o la mandan para la casa? Yo siempre he tenido esa duda porque en dos casos que he conocido de meningitis me dicen, no, es que nada que sale del hospital, rece porque salga. Y yo pensaba, en mi ignorancia total, que la meningitis era como estar en la casa, estar uno acostado de reposo.
Sí, el más del 95% de las meningitis se hospitalizan. Siempre hay que hospitalizar, al menos que sea una condición muy leve, una meningitis muy leve, con unos síntomas muy pequeños, con unos síntomas gripales que dan, pero muy poquito, ahí sí se daría un tratamiento ambulatorio, un seguimiento ambulatorio, o un tratamiento en casa, o una hospitalización en casa, también se puede dar. Pero casi que todos los casos de meningitis sí hospitalizan.
Pero, doctor, ahí la persona quedaría con algún problema, ¿por qué lo digo yo? Porque normalmente todo lo que sucede en el cerebro pues es algo muy delicado, ¿no? ¿La persona que tiene meningitis podría quedar con algún problema?
Bueno, cuando hace solo meningitis, puramente meningitis, no debe quedar con ningún problema, porque no se afecta el tejido cerebral, sino la membrana que lo recubre, que es la meninge. La meninge, la función es proteger al cerebro, no más. Pero si hacen encefalitis, o sea, de la meningitis pasan a la infección del cerebro, una meningoencefalitis, ahí sí ya pueden quedar problemas. Y depende de la zona del cerebro que se ve afectada. Entonces, si es la zona frontal la que más recibió la infección, pues la persona va a quedar con síntomas de un deterioro cognitivo, como si tuviera un Alzheimer, como si tuviera una demencia, e inclusive pueden desarrollar una demencia posterior a la infección. Si más hacia los lóbulos temporales, entonces ahí tienen problemas más de audición, de cálculo, de memoria. Si es más hacia el lóbulo occipital, pues pueden quedar con ceguera, por ejemplo. Entonces, depende del sitio donde se ubique más la infección, pues van a quedar más alteraciones.
Pues, doctor Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más, por contarnos todo esto sobre la meningitis, y por favor, recuérdele a los oyentes dónde pueden encontrarlo.
Claro que sí, me pueden seguir en Instagram como @doctor_bello, no de eres, sino doctor completo, @doctor_bello. Y en otras, y en redes sociales como Facebook, YouTube o TikTok, me pueden seguir como @doctor_bello.